Ciudad de Zapala tenemos una temperatura de 3 grados, una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Bueno, y con nuestra agenda diaria, vamos a directamente a la Cooperativa de Energía Eléctrica de aquí de la Ciudad de Zapala. Vamos a hablar con Claudia Domínguez, la presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa. Y estos vaivenes, idas y vueltas, bueno, vamos a charlar con Claudia para tratar de entender un poco toda esta historia, ¿no? Claudia, buen día, ¿cómo te va? Edgardo te saluda, ¿cómo estás?
Edgardo, buen día, ¿cómo estás tanto tiempo?
Bien, bueno, tratando de interpretar entender un poco a ver de qué se trata todo esto, quiénes intervienen, qué está pasando con la Cooperativa de Energía Eléctrica.
Bueno, vos decís tratando de entender esto. La verdad es que nosotros también estamos tratando de entender esto, porque ha sido una sorpresa y bastante desagradable. Nosotros, no quiero irme mucho más para atrás en el tiempo, pero el 1 de diciembre, luego de asumido en las circunstancias que todos sabemos, ¿no? Que una sola lista. Que hubo una asamblea, que la asamblea esta presentó sus autoridades, eligió sus autoridades. Luego de esto tuvimos distintas circunstancias. Primero presentamos toda esta documentación, como es norma, en personas jurídicas y en INAES. En INAES tuvimos el recibido, personas jurídicas nunca nos contestó nada. Nosotros seguimos trabajando todos estos meses, en oportunidad de una audiencia que nos llamó por un juicio que existía, no sé después si querés hago referencia.
Sí, ¿qué juicio que tiene la provincia con la cooperativa?
No.
¿Quién es?
Nos llama en marzo, nos llama la jueza que tiene una causa presentada por el señor Barrera, que es Barrera contra cooperativas, pidiendo que llame la cooperativa elecciones, es decir, una causa que se presentó, digamos, con anterioridad que nosotros fuéramos a que hubiera elecciones en la cooperativa. Cuando por supuesto todos sabemos, la gestión anterior llama a elecciones, hace publicaciones, se presenta a la lista del señor Barrera, pero no cumple con los requisitos.
Sí.
Entonces presenta como un hecho nuevo dentro de ese mismo juicio, presenta sus objeciones a la elección, diciendo que la cooperativa no llamó a elecciones de la forma que debía llamar. Bueno, ¿qué hace la justicia? La justicia nos llama a una audiencia, nosotros le presentamos a la justicia todo lo que sucedió, cómo sucedió, se presentan las actas, se presentan las constancias de todo, digamos, de toda la presentación electoral, y la jueza nos dice, nos llama a audiencia y dice que para ella el caso, digamos, el juicio este tiene que terminar, porque ya no, digamos, el juicio era para que se llamara elecciones, se había llamado elecciones, había nuevas autoridades, entonces el juicio no tenía sentido, digamos, continuar. Por supuesto, la otra parte, te quiero decir que estábamos citados, la cooperativa, estaba citada yo, estaban los asesores legales de la cooperativa, estaba el fiscal municipal, Marcos Acoxia, estaba el señor Ramos, el señor Barrera y la abogada de partes, que era la doctora Urrutia. Ellos presentan sus objeciones porque dicen que había una disposición de persona jurídica. Vos ese tema ya creo que lo conocés, había una presentación que se nos notifica el día lunes. Y la asamblea fue el día viernes, entonces no había forma de cumplirla. ¿Qué dice la jueza? Le dice a la otra parte, sí, yo entiendo que existía esto, que existía esta, pero lamentablemente fue una culpa del juzgado que no la comunicó en tiempo y forma. Esto ya devino en abstracto y esa es la terminación, digamos. La terminación del juicio es que devino en abstracto porque no se notificó la suspensión, porque la asamblea siguió y porque ya había electas autoridades. Entonces, firmamos un acta ahí donde todos, digamos, aceptamos esto que dice la jueza, que el juicio termina, porque el objeto del juicio ha fenecido, esas son las textuales palabras del acta, por encontrarse vigente autoridades legítimas. Entonces, cerramos, firmamos todos ahí, y ahí nos entramos en ese acto que había una presentación de provincia, hablando de una presunta intervención. La jueza lo lee y lo desestima, porque no encontró, digamos, argumentos suficientes. Pero eso ya nos alertó de que había algunas cosas que nosotros no estábamos enterados y que persona jurídica estaba llevando adelante.
Ese interventor ya estaba designado inclusive por la provincia.
Mira, no estaba designado en ese momento, pero se hablaba de que se iba a dar intervención al fiscal de Estado para que pidiera judicialmente la intervención. La verdad es que dijimos, nos irán a notificar, irá a haber un sumario previo, nada, absolutamente nada, hasta que sale en los medios la primer resolución. Que la verdad es que uno, más allá de todo, ¿no?, lo que objeta es la falta de comunicación con esta cooperativa. Porque lo primero que ellos debieran de haber hecho, ellos hablan de irregularidades.
Cuando hablas de ellos, ¿quién es?
La provincia.
Bien, porque digamos, la causa de barrera ya está listo.
La causa de barrera terminó.
Terminó
diciendo que, bueno, que quedó en abstracto porque hay nuevas autoridades electas. Bien. Entonces,
y ahora estamos hablando de este posible juicio de la provincia o de...
Ahora estamos hablando de una medida que impulsa la provincia, que es la intervención de la cooperativa. Cuando nosotros salen los medios, aunque te parezca mentira, nos enteramos por los medios que hay una resolución de una presunta intervención. Obviamente tenemos mucho para decir de esa primera resolución, porque también se da en el mismo marco, en marco de una disposición que saca el subsecretario de gobierno, con un montón de hechos que no son ciertos, que faltan a la verdad, por ejemplo, que seguimos en el juicio con barrera, cosa que es mentira, y que la jueza determinó claramente que ese juicio está terminado y nos dio la razón a nosotros, es decir, nos reconoció como autoridades legítimas. Después dice, creo que... Que esta gestión... No aceptó una disposición de personas jurídicas y que no acatamos una orden judicial de suspensión de la asamblea. Y eso también es mentira, y nosotros tenemos absolutamente probado esto, porque tenemos la nota que nos notifican el día 4 de diciembre. Nos notifican el día 4 de diciembre a las 14:40 o 14:20 de que no llevemos adelante la asamblea, cuando la asamblea se realizó el día 1 de diciembre del 2023, perdón, estoy confundida con los años, estoy haciendo un desastre con las fechas. Pero bueno, esa es la situación, esas dos mentiras que dice esta disposición provocan toda esta situación. Una situación que en su momento, cuando dictan la primera de estas resoluciones interlocutorias, producto de esta disposición que presenta la provincia, que decimos nosotros, bueno, si quieren intervenir, en la primera decían que mandaban un interventor vedor para revisar el patrimonio, dijimos, bueno, que lo manden.
Sí.
Nos negamos a pagar las costas, porque sabemos que tiene un arancel sumamente elevado.
Y pero si es un interventor de la provincia, le tendrá que pagar la provincia.
Por eso.
Ahora, cuando hablamos de la provincia, hablamos de personas jurídicas, no de la provincia, del gobierno provincial.
Hablamos del gobierno provincial, porque quien pide esta medida es el fiscal de Estado, que es el que representa a la provincia del Neuquén.
El fiscal de Estado.
Entonces, el fiscal de Estado, Gaitán, por pedido del subsecretario Grandi. Ajá. Esa es la vía, digamos, que siguió esta disposición. Bueno, llegado este caso, dijimos, bueno, perfecto, quieren venir, que vengan, revisen todo, no tenemos absolutamente nada que esconder. Imagínate que llevamos 4 meses de gestión.
Ahora, este interventor, yo no entiendo de cuestiones legales, ¿no? Pero digo, este interventor, ¿lo manda a la provincia? ¿Es empleado de la provincia?
No. Es un contador, según uh-huh. dice la resolución, la primera resolución interlocutoria, sí. dice que va a ser un contador que va a ser sacado de un listado de contadores que se hayan inscrito en el Poder Judicial. Uh-huh. Eso dice
¿Y eso
el juez.
¿Quién tiene que afrontar los gastos de...?
Bueno, eso es lo que quedaba ahí un poco en un terreno nebuloso. Nosotros dijimos, bueno, nosotros de hecho, en cuanto nos notifiquen, porque te digo otra vez, nos enteramos por los medios, pero nunca nos notificaron de eso, en cuanto nos notifiquen vamos a hacer una presentación diciendo que los honorarios los pague quien pidió la intervención, que es la provincia.
Claro.
No alcanzaba, estábamos esperando que nos notificaran y la provincia envía un pedido de revocatoria de esta resolución. De la resolución esta que dictó el juez Choco, donde decía que tenían que sacar un contador de un listado de contadores. En esta revocatoria de esa resolución, ¿qué pide la provincia? Pide que no sea un interventor vedor y que sea un interventor con nombre y apellido. Y el nombre y apellido que la provincia pone para ser interventor es nada más ni nada menos que el señor Maquit, un contador Maquit, que no tiene matrícula, por eso no puede inscribirse en el listado de contadores. Es como si yo te dijera, te va a revisar un doctor.
No tiene matrícula porque no es contador, entonces.
Es contador, pero le fue retirada la matrícula.
Ajá.
Le fue el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén, le retira la matrícula en circunstancias que, bueno, hemos pedido informes, a ver, porque es un tema delicado, digamos, que tu propio consejo te retire la matrícula. Algún indicio nos está dando sobre tu desempeño profesional. Esto probado, ¿eh? Vos vas con el nombre de Juan Carlos Maquit al listado de profesionales de ciencias económicas habilitados por el Consejo y eso, Maquit, no está. Se le retiró la matrícula en el año 2015. No solamente esto, sino que este señor está involucrado en una situación que genera un grave conflicto de interés con esta cooperativa. Porque este señor, en el año 2018, firmó un contrato junto con otras dos personas, que fue una de las cuestiones que yo denuncié en la conferencia de prensa. Yo denuncié en la primera conferencia de prensa que había tres personas que habían cobrado a la cooperativa en ese momento. Vamos a retrotraernos al año 2018, 8,5 millones de pesos le cobró a la cooperativa. Fondos que fueron pagados al contado. Esta gente vino con bolsas y se llevó 8,5 millones. Más o menos han sacado la cuenta en dólares porque es muy difícil en nuestro país hablar de unos años atrás. Y más o menos sería $453,000.
Mucha plata.
Lo que se le abonó a estas personas. Por un sistema informático que jamás se instaló en la cooperativa de energía. No cumplimentaron con el contrato. Es más, nosotros hemos mandado sendas cartas documento a estas tres personas, justamente para ya de no tener respuesta, iniciar la acción correspondiente, la acción en la justicia. Y lo nombra, y la provincia pretende instalarlo como como interventor. ¿Qué hacemos nosotros ante esta situación? El día lunes pasado, aún sin que nos notificaran, porque debo decirte nuevamente que tampoco de esa resolución ya estaba designado el interventor, porque el juez lo acepta y todo, acepta todo lo que le dice provincia, lo acepta, faltaba nada más la aceptación del cargo, que ahora vemos en el expediente que está, que el señor ya había aceptado el cargo y todo. Y resulta que, entonces, bueno, no podíamos permitir esto, porque esto sí es grave para la cooperativa, porque hay una intencionalidad de la otra parte muy clara. Es decir, mandar a una persona que vos ya intimaste por carta documento diciéndole que vas a iniciar acciones, y la nombrás interventor de la cooperativa, sí. Y encima con ese pésimo antecedente que tiene, los pésimos antecedentes, no podíamos quedarnos sin hacer nada.
¿Ustedes hicieron una presentación ante la justicia? O
sí,
¿dónde?
Hicimos una presentación relatando todo esto, elevando el contrato, elevando las facturas, que eran facturas hechas a mano por dinero recibido.
¿Esto se presentó dónde, Claudia?
En el juzgado. ¿Juzgado? En el mismo juzgado que dictó, en el juzgado de acá, que estaba a cargo en ese momento del juez subrogante Choco, el juzgado de familia, no, el juzgado civil.
De la provincia.
De la provincia, sí.
¿Y hasta aquí han tenido alguna respuesta o en qué momento lo presentaron?
Sí. Ajá. Nosotros lo presentamos el lunes pasado y, bueno, nos tocó un feriado en el medio, pero le dio a la provincia 2 días para que conteste todas estas cosas que nosotros decimos. Ajá. Primero decimos en la apelación que nosotros hacemos de esta medida, que la verdad para nosotros es un absurdo lo que han dictado, ¿no?
Sí.
Decimos, primero, que no hubo una posibilidad de defensa, que nos lesionaron el derecho de defensa, porque al no comunicarnos nunca, al no instruirnos sumarios, no correspondía que la llevaran a juicio, digamos, que el fiscal de Estado nos mandara sin habernos comunicado a nosotros y sin habernos dado la oportunidad de elevar las pruebas que demostraban que todo lo que se estaba sustentando esa disposición eran mentiras. Entonces, presentamos eso, presentamos que el INAE nunca, que es el ente superior, digamos, que regula y que tiene las facultades para intervenir, el INAE sí, a través de, puede intervenir, pero incluso tiene reglamentado en la ley que tiene que haber un proceso sumarial, una instrucción de un sumario que acá nunca se dio.
Claro.
Que es el derecho más más importante que tenemos las personas, que es el derecho a la defensa, el poder decir, no, vos me estás acusando de esto, pero yo acá te detallo que yo cumplí en tiempo y forma con todo lo que vos estás diciendo que no cumplí.
Claudia, bueno, ahora, ¿cómo sigue esto? Hay que esperar entonces la respuesta por parte del gobierno de la provincia.
Exacto.
Que ¿no? A este pedido que han hecho ustedes a través de la justicia.
Sí. Sí, estamos en ese proceso, digamos, esperando que el juez tome en consideración lo que presente provincia para contrarrestar esto que hemos presentado nosotros.
Muy bien.
Mientras tanto, está frenado la intervención esta hasta que, bueno, el juez resuelva en base a los nuevos elementos que hemos aportado nosotros.
Porque cuando hablamos de intervención tampoco se sabe de tiempo y, por otra parte, esta otra situación de que quién se hace cargo de los honorarios de la persona que viene como interventor y, por otro lado, las sumas abultadas que cobran los profesionales para llevar adelante este tipo de situaciones. A veces una intervención, sí. Otra vez es como lo que ha pasado anteriormente, solamente firmando un documento y a veces ni siquiera firmándolo, que se han llevado grandes sumas de dinero de la Cooperativa de Energía Eléctrica, ¿no?
Y mira, yo te cuento, la resolución del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que habla y detalla perfectamente cómo es el tema, cómo se regulan los honorarios de los interventores. Los honorarios de los interventores son de acuerdo a la facturación de la empresa. Nosotros estamos hablando de una empresa que factura alrededor de 1.000 millones por mes. La persona que intervenga se lleva el 10%, como mínimo, ese es el mínimo que establece, el 10% de la facturación. Estamos hablando de 100 millones de pesos por mes.
Claro, es una locura.
Es una barbaridad. O sea, nosotros estamos afrontando con muchísima dificultad estos meses que han transcurrido desde que estamos en esta gestión. Estamos afrontando las deudas heredadas, por supuesto, de la gestión anterior, una de ellas gravísima que nos hace que todos los meses contemos los pesitos para llegar a abonarla en tiempo y en forma, que es la deuda con el EPEN, que son 80
Ahora,
millones de pesos.
¿Puedo hacer una consulta? ¿Toda esta intervención o todo esto que viene con presentaciones judiciales y demás es una cuestión política también, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hicieron antes cuando estaba la gestión anterior, que había, digamos, elementos sobrados para decir que estaba por fuera de la ley, para que no se había llamado en tiempo y forma a las elecciones, que durante mucho tiempo no se llamaron elecciones, que había una deuda abultada en la Cooperativa de Energía Eléctrica? ¿Por qué no se, intervino antes?
Exacto, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Evidentemente, los fines de esta intervención no tienen que ver con irregularidades, sino con intencionalidades. Hay una clara intención de hacerse con la Cooperativa de Energía Eléctrica. A nosotros nos parece gravísimo. La verdad es que si vos te pones a pensar, esto como vos bien decís, todos conocíamos que estuvo esta cooperativa 35 meses sin abonarle a su proveedor principal, que era el EPEM. Nosotros pagamos, pero religiosamente, el día que corresponde, la factura por los consumos y la factura por la deuda.
Bueno.
Entonces, no se entiende. Tenemos... hemos comenzado con los balances, tenemos ya contratado gente, toda gente de acá, de Zapala, por otro lado. Esta persona que nos envían es de Plotier, otra vez Plotier, con todo el tema que significa, digamos, ¿no?
Seguro.
Vas a buscar a un profesional en Plotier, porque acá en Zapala no hay profesionales, evidentemente.
Claudia,
es muy, bueno, muy llamativo, muy llamativo.
Yo te agradezco mucho este tiempo, vamos a estar atentos entonces a ver qué resuelve o cuál es la respuesta que da la justicia frente a este pedido que han hecho ustedes.
Bueno, yo te agradezco
a vos. ¿Cuál es la respuesta que da, claro, obviamente, el gobierno de esto que se está solicitando? Y bueno, a ver cómo sigue esto para adelante.
Perfecto, te agradezco mucho la oportunidad de poder explicarle a tu audiencia esto que, bueno... ha tomado unos ribetes que la verdad es que nadie se esperaba este tipo de situaciones.
Bueno, Claudia, gracias, buenos días.
Gracias a vos.
Hasta luego.
Muy bien.
Allí estábamos con Claudia Domínguez, quien es la presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad de Zapala. Bueno,